Tiempo de la mañana de Cope Rivera, como les habíamos anunciado, para hablar tranquilamente con la cúpula del Partido Popular aquí en Tudela, que son, entre otros y entre otras, en este caso ahora vamos a adoptar ese mensaje, no, ese lenguaje no sexista, la concejal Irene Royo. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y el concejal José Suárez. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y además eres del partido, eres vicepresidente.
Secretario.
Secretario. ¿Secretario manda mucho o no?
No.
Menos de lo que
mandan los afiliados. Menos de lo que nuestro partido mandan los afiliados.
Qué políticamente correcto. No me seáis así durante toda la entrevista, ¿eh?
Bueno, ya sabes que no.
Los dos también compromisarios, en este caso, del Partido Popular, representando a Navarra. Tenéis que ir el día 20 a Madrid. ¿Cómo estáis viviendo esta pelea política dentro de vuestro partido con Soraya, Pablo Soraya?
Con ilusión.
Con ilusión.
Nosotros creemos que es un momento muy importante para el partido. El partido necesita cambios y yo creo que va a salir renovado con fuerza y con ilusión de este congreso.
Ajá. José.
Vamos, sí.
Hay que renovarse o morir, ¿no?
La verdad que bueno, ha sido un periodo difícil, pero a partir de ahora yo creo que empieza una nueva etapa. Una nueva etapa en la que, como todo, pues hay que, de alguna manera, reactivarse, recordar quién eres, recordar a dónde vas, reflexionar sobre quién eres y a dónde quieres ir. Y eso yo creo que lo tenemos que hacer las personas y también los partidos. Y en este momento es el Partido Popular el que lo está haciendo.
Porque además yo creo que lo teníais que exigir, porque vosotros, concejales, por ejemplo, de a pie, que habéis trabajado y tal, los casos que ha habido de corrupción os han hecho mucho daño y ya juzgan a todo el mundo por igual, cuando hay gente dentro del partido honrada y que trabaja por la ciudadanía y por los ciudadanos, ¿no? Eso que quede claro.
Desde luego la mayoría. Uh-huh. Los casos son muy aislados y los primeros que nos hemos sentido avergonzados de esos casos hemos sido los propios miembros del Partido Popular.
Uh-huh.
Por eso, como decimos, esto es un momento de reflexión y una oportunidad importante para el partido.
Efectivamente, porque si no me echan la bronca por no preguntar este tipo de cosas y yo creo que es necesario. Lo que yo no estoy de acuerdo tampoco, y lo dije el otro día y lo manifesté por activa y por pasiva, es que en una comunidad autónoma como Navarra no pueda venir un señor candidato del Partido Popular como Pablo Casado sin que se le arroje vino, sin que se le insulte a la cara. Me dio vergüenza y asco que Navarra se esté convirtiendo en un territorio comanche que deciden entre algunos quién pueden venir, quiénes no pueden venir, porque ya hemos echado a los reyes de Navarra, uh-huh. Recuérdenlo. Aunque ellos se empeñan también en venir y hacen bien. Es lamentable y penoso, ¿no, José?
Bueno, más que lamentable, es demuestra que todavía hay personas que no entienden lo que es la democracia, a pesar de que luego presumen de ello. No entienden que al que piensa de forma distinta a como tú piensas, tiene todo el derecho del mundo a expresarse, a hablarlo y a decir lo que él cree y que se le tiene que respetar. Y bueno, ya cuando lo dice un parlamentario foral, como lo dijo en el Parlamento, y como Koldo Martínez, yo quiero que la Guardia Civil se vaya y el Partido Popular también, pues claro, se empieza echando al Partido Popular y se acaba echando a todos los que estorban. Y al final se acaba quedando uno solo. Y a lo mejor parece que eso es lo que les gustaría a algunos. Pero nosotros no, ni nos vamos a ir ni nos vamos a callar. Y vamos a decir lo que pensamos y defender en lo que creemos. Independientemente de que algunos energúmenos se pongan a gritarnos, a amenazarnos o a tirarnos, como has dicho, vino o la bebida que tenían en ese momento estaban bebiendo.
Bueno.
Pero bueno, es su problema y es su desgracia alimentarse de un odio tan sin sentido, tan sin razón y tan malo para ellos mismos.
Ajá. El otro día, Irene, en el pleno, la verdad es que me sorprendió que en tu primera actuación pidieras la dimisión del alcalde Nicolás Rarte por el tema de la señora Baigar. Mm. Ustedes ya conocen que la señora Baigar pues era número 8 de Izquierda Esquerra. Mm. Iba a entrar, bueno, por derecho propio dentro del equipo de gobierno y, según ella, recibió coacciones por parte del alcalde para no hacerlo. Se fue a los medios de comunicación, lo denunció, parecía uh-huh. ser que no iba a tomar posesión uh-huh. y al final nos vuelve a sorprender el culebrón de en este caso del Ayuntamiento de Tudela, donde ahora parece ser que sí, uh-huh. que va a entrar dentro del gobierno. ¿Por qué pedíais la dimisión, algo tan drástico dentro de vuestro partido hacia el alcalde Nicolás Rarte?
Bueno, hay que situarnos. En ese momento y en el pleno se estaba dando cuenta de la renuncia de la señora Pardo, en primer lugar, y de la renuncia, se estaba dando cuenta, de la señora Abaigar. En ese momento a nosotros lo que nos pareció es que faltaba una renuncia, la del señor alcalde, y por eso en ese momento la pedimos. Ya le dijimos, señor alcalde, lo que tiene que hacer usted en este momento es coger sus lapiceros, sus folios y su mochila y marcharse de aquí. Usted no puede seguir representando a la ciudad si ha cuestionado que una persona democráticamente elegida no pueda ejercer su derecho como representante por el mero hecho de ser mujer de cargar con la mochila, de ser mujer de. Hoy en día, en un momento en el que estamos hablando de la liberación de la mujer, y en este caso lo mismo me da hombres que mujeres, lo que no puede ser que una persona tenga que cargar con la mochila de lo que ha hecho o deja de hacer su pareja, su marido, su mujer. Eso, en estos momentos, a nosotros nos pareció algo muy grave, que se le presionase a una persona con este argumento.
Yo decía, y hablábamos aquí fuera de micrófono, y además creo que también lo dije el otro día, sí. Siendo el señor alcalde, pues bueno, quien no es lo normal que tenga la potestad de decir, pues yo te quiero a ti, no te quiero a ti, según mi conveniencia o la conveniencia de mi partido. Yo lo veía como una empresa, ¿no? Que un empresario decide quién entra a trabajar o quién no entra a trabajar.
Bueno, a la hora de conformar una lista electoral y presentársela a los ciudadanos, tiene todo el derecho del mundo el que encabeza la lista y asume esa responsabilidad junto con el partido político que corresponda, uh-huh, a decidir quiénes van en la lista y en calidad de qué, como independientes o como afiliados, y el orden se establece también por parte del partido y colaborando también normalmente pues el cabeza de lista. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí nadie les puede decir a nadie nada. Otra cosa es cuando esa lista se ha presentado a los ciudadanos han votado a esa lista en mayor o menor medida. Y entonces, en el momento en que los ciudadanos han votado a esa lista, se han establecido una serie de derechos. Una serie de derechos individuales de las personas que van en esa lista. Esos derechos individuales empiezan por el primero que ha sido elegido, y hasta en función de los números de votos, el número de concejales que salen de esa lista. Pero los demás tienen un derecho en función del orden que están en esa lista, a que si uno dimite o por la razón que sea, ocupar el cargo en primer lugar el siguiente de la lista. Y esos derechos, ese derecho político, es un derecho fundamental del ciudadano que se ha presentado en una lista electoral. Porque hay mucho debate político dentro de la filosofía del derecho político en cuanto a de quién es el cargo público, a quién corresponde, al partido político o a la persona. Está claramente definido que corresponde a la persona. Es un derecho civil de la persona, individual. Y ese derecho se tiene que respetar. Los partidos lo tienen que respetar porque actúa también como contrapoder. Porque también esa persona ha asumido una disciplina con respecto al partido, y si no la cumple el partido le podrá expulsar del grupo, como ha ocurrido, del grupo municipal, pero no pierde su calidad de concejal y pasa al grupo no adscrito. Uh-huh. Pero por otro lado, esa persona también sirve de control al propio partido o al propio cabeza de lista para que tampoco pueda hacer lo que le dé la gana y se convierta en un pequeño déspota, entre comillas. Uh-huh. Son contrapoderes y poderes que establece nuestro sistema democrático y la mayoría del mundo, Esto está en que el derecho le corresponde a ese individuo, a esa persona. Y es muy grave presionar a alguien para que no pueda ejercer ese derecho.
Me decías, José Hecho, que ha tenido que intervenir la Junta Electoral, cosa que no suele hacer nunca, ¿no?
Es raro, tiene toda la potestad para hacerlo. Pero normalmente cuando alguien renuncia, pues renuncia y la Junta Electoral recibe la renuncia y ya está, y pasa al siguiente, se comprueba todo, se hace el papeleo administrativo, se hacen las comprobaciones pertinentes, porque hay una Junta Electoral permanente, formada por juristas y que velan porque se cumplen esos derechos, porque estamos hablando de una democracia que tiene que funcionar y que nadie puede decidir más que los ciudadanos. Y en este caso, la Junta Electoral pidió la confirmación de esa renuncia. Es decir, la señora Baigar renuncia y luego, lo que hubiera sido lo normal, pasa al siguiente, el siguiente toma posesión, va a la Junta Electoral da el visto bueno y hubiera tomado posesión. En este caso, la Junta Electoral pide la confirmación de esa renuncia. ¿Por qué la Junta Electoral pide la confirmación de esa renuncia? Que es algo que puede hacer, y así está establecido, pero que no es normal. Pues lo pide porque hay indicios de que esa persona no actúa con libertad. Porque esa persona ha dicho públicamente que no ha actuado con libertad. Esa persona públicamente ha dicho que ha sido coaccionada. No lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, ni lo dijo Irene en el Pleno. Lo ha dicho esa persona. Y entonces eso hay que dilucidarlo, porque es muy grave si eso es así. Si eso es así, es muy grave, porque el alcalde hubiera, en ese caso hubiese estado vulnerando la decisión de los ciudadanos, la decisión soberana de los ciudadanos. Estaría vulnerando lo que es la democracia, o sea, en lo que consiste la democracia, que es que los ciudadanos deciden quiénes son sus representantes.
Sí, solamente un poco por añadir al comentario que ha hecho José. La Junta Electoral ha pedido la ratificación porque sí que hay una de las condiciones o una de las garantías que no se cumplió, que se hiciese delante de federatario público, delante del secretario. Entonces, esa ratificación la ha solicitado porque no se hizo delante del secretario, que es a lo mejor lo que hubiese dado las garantías de que esa decisión se tomó libremente, sin ninguna presión y libremente. Como faltaba esa garantía de no haber habido problemas, pues, como se dice, no hubiese pedido esa ratificación. Pero como había dudas, pues entonces se han exigido que se cumpliesen todas y cada una de las garantías que están establecidas. Y también señalar que a nosotros nos alegramos de que la señora Abaigar, si era lo que deseaba, que haya tomado acta y haya decidido tomar el acta, como digo, de concejala, porque hubiese quedado a nivel democrático, hubiese quedado aquí en Tudela una sensación de una falta de democracia el hecho de que una mujer elegida libremente y democráticamente no pueda ejercer su derecho. Por eso, por el mero hecho de que pueda, si ella desea, tomar posesión, a nosotros nos parece motivo de, cuando menos, de cierta alegría.
Aquí a lo mejor a lo que no se entiende es que esta señora Abaigar vaya a los medios de comunicación a denunciar esto, cuando quizá por lo derecho tenía que haber ido a la Junta Electoral y denunciarlo allí, ¿no? Hubiera sido lo lógico. Porque ahora dice que no quiere hablar cuando va a tomar la posesión, no sé, ese doble juego de ahora voy a los medios y ahora no voy.
Yo no sé qué pasará por la cabeza de la señora Abaigar, ni cómo ha pensado, ni qué se le dijo, qué se le dejó de decir. Sabemos lo que nos han dicho uno y otra, y su marido, el señor Pérez Sola. Pero lo que está claro es que la controversia en principio ya es indicadora de que algo no se ha hecho bien.
De que algo huele mal.
Algo se ha hecho mal. Yo diría que muy mal. Uh-huh. Y por eso nosotros al señor alcalde le dijimos que tenía que asumir la responsabilidad. Porque ha habido dos concejales de izquierda a izquierda que han asumido la máxima responsabilidad que como concejal pueden asumir, que es presentar su dimisión por su comportamiento. Y no era más grave que el comportamiento del señor alcalde. Ajá. No era más grave.
Ajá. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo estos 3 años del tripartito, así en general? ¿Os parece un tripartito que está trabajando en pos de la ciudad? Hemos perdido 3 años. ¿Se espera todo para el cuarto, para cuando lleguen las elecciones, dar anuncios de todos los avances? ¿Cómo estás viviendo esta legislatura desde la oposición?
Javier, disculpa, no es por volver al tema anterior, pero sí que nos gustaría dejar claro desde el Grupo Municipal del Partido una cosa muy clara, que en este asunto nosotros no hemos intervenido por un asunto, por así decirlo, de rivalidad política. Ajá. Hemos intervenido porque a nosotros nos parecía éticamente que había que defender a este ser humano por un tema de empatía con otro ser humano en el que se ha visto de alguna manera presionado y nosotros entendíamos que teníamos que defenderle en este derecho de ejercer su derecho, como digo, de representación. Entonces, quedase claro que ha sido un motivo de empatía con otro ser humano el que nos ha movido desde luego a intervenir.
Perfecto. Y a la pregunta que os hacía de estos 3 años que llevamos.
Para nosotros, desde luego, han sido 3 años perdidos. 3 años perdidos. Ha sido, desde luego, una evolución muy pequeñita de lo que se esperaba de una legislatura en la que había recursos económicos para que se hubiese desarrollado con muchos más cambios de los que ha habido en Tudela. Los cambios que ha habido no son ni muchísimo menos proporcionales con la capacidad que ha tenido este ayuntamiento tanto para ejecutar obras como para incrementar servicios, como para otras muchísimas cosas que en otras legislaturas no hemos podido contar con ello. Por eso digo, cuando dicen hemos hecho cosas, ciertas cosas, ¿qué menos? No vamos a ir hacia atrás. Pero ese hacer cosas es muy pequeñito y nada hay más que ver que la baja ejecución que ha habido en asuntos como, por ejemplo, las obras. ¿Dónde está el tema de la limpieza? Que era
las contratas.
Del que hacían bandera, las contratas. Pues, eso sí, ha sido un equipo de gobierno donde la propaganda ha estado primando, desde luego, todas sus actuaciones.
Y choca también que muchas veces cosas que antes se denunciaban en los plenos cuando estaban en la oposición ya se han cogido como propias, ¿no?
Bueno, yo es que creo que ya empezaron contradiciéndose cuando al poco tiempo de llegar al gobierno con respecto a lo que decían cuando estaban en la oposición. Y encima sin pudor, o sea, sin ningún tipo de pudor y casi haciendo gala. Dicen, no, es que ahora nos corresponde decir esto y a ti te corresponde decir otra cosa. Hombre, pues no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que ser coherente o por lo menos intentarlo. Porque qué menos, ¿no? Que respetar lo que es la actividad pública siendo coherente con uno mismo y con lo que dice que piensa. Si puedes cambiar en función de los intereses en un momento determinado o la conveniencia en un momento determinado, pues es que al final los políticos se convierten en personas que no son de fiar.
Ajá. Me acaban de llamar vecinos de la calle Camino Caritat, que, José, estuviste en la reunión del otro día. ¿Qué te pareció esa reunión? Que dicen que como que estaba ya todo decidido.
Es lo que la gente, la percepción que se llevó la gente, y yo también. Y yo también, o sea, la sensación que nos llevamos, que se llevaron muchos vecinos porque lo dijeron, y se levantaron y se fueron y dicen, pero ¿qué hacemos aquí si esto ya está decidido? Porque el equipo de gobierno convoca una reunión a los vecinos afectados para recibir propuestas, para recibir soluciones, para ver qué piensan, para ver qué, cuando realmente se han reunido con otros vecinos y ya han tomado la decisión. Exactamente lo mismo que con las calles del barrio de Lourdes. Es decir, convocan a los vecinos a una asamblea, presumen de transparencia, presumen de participación, presumen de recibir lo que creen y lo que opinan los ciudadanos, pero en realidad lo único que están haciendo es publicidad y propaganda, porque la decisión está tomada y no se lo dicen a los vecinos. Y están utilizando a los vecinos de alguna manera para hacerse propaganda de ser, vamos, Antoñita la Fantástica. Es que no se me ocurre otra cosa. Porque es que no son creíbles. Y eso es muy indignante. Y eso ocasionó indignación en muchos vecinos. Indignación de verdad. Yo no he visto a vecinos tan enfadados como en aquella reunión que hubo el otro día en el Centro Cívico del barrio de Lourdes. Y con razón, porque ha habido vecinos a los que se les ha escuchado y ha habido otros vecinos a los que no se les ha escuchado. Y a los que se les ha escuchado por su proximidad y su cercanía al equipo de gobierno. No sé si personal, desde luego personal e ideológica, me consta, y eso es inaceptable. Estamos al servicio de todos los ciudadanos, los que nos votan, los que nos han votado y los que no nos votan y no nos han votado y no nos van a votar, también de esos.
¿No estáis de acuerdo con una ciudad de los niños? Como hablan aquí ayer en una nota de prensa desde Ecologistas en Acción, donde el peatón, la bicicleta, la naturaleza y eso tenga lugar.
Hombre, yo creo que desde luego la bicicleta y el peatón forman parte de lo que es una ciudad moderna. Y en ese camino tendremos que ir avanzando poco a poco, desde luego, pero no ocasionando más problemas que soluciones.
Ajá, perfecto. ¿Los 3 millones del polideportivo? ¿Qué pasará al final con todo esto? ¿Nos lo repartirán entre los ciudadanos para fiestas?
Hombre, pues es otro acto de propaganda y de publicidad que el alcalde me parece que con muy poco criterio hizo, o sea, convocar a una serie de clubes deportivos, a unos sí, a otros no, a los que le pareció, hacer una votación allí, en el salón de pleno, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de nada, con fotos, saliendo en prensa, diciendo, o sea, eso es un esperpento. Eso a mí me produjo vergüenza ajena. Porque existe un órgano que no es vinculante, pero que sí es consultivo, como era el Consejo del Deporte, donde eso se podía haber hecho con todas las garantías, y de hecho se hizo. Pero donde no se tenía que haber hecho es convocar a quien me parece para que voten lo que yo les digo después de hablar con todos, sin que escuchen a nadie más. O sea, eso es inaceptable. Eso es inaceptable en un señor alcalde de una ciudad como Tudela, de 35.000 habitantes. ¿Pero cómo es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?
Es una oportunidad la del polideportivo que no podemos dejar escapar, tener un polideportivo nuevo para Tudela. Tudela necesita al día de hoy, por su envergadura, por su número de habitantes, un nuevo polideportivo. Esperemos que sean capaces de gestionar esta oportunidad y que por dimes y diretes no se pierda esta este beneficio para Tudela, no sé la palabra, beneficio para Tudela recogido en los presupuestos del Estado, que hay que recordar, del Partido Popular.
Y para Navarra, porque esta es una oportunidad única de fondos que vienen del Estado de España, del Estado central. Si no lo, si no se aprovecha en ese presupuesto, esa partida, es un dinero que tendrá que poner el Gobierno de Navarra, de alguna manera, y el Ayuntamiento de Tudela.
¿Sois los concejales más inteligentes, de en este caso, de del Ayuntamiento de Tudela? No estáis en redes sociales. No os podemos meter con vosotros ni sacar
bien. No, no, sé perfectamente, porque en las redes sociales, quiero decir, se pueden criticar lo que hacemos, lo que decimos. De hecho, vosotros aquí tenéis un medio. Con esta entrevista seguro que hay gente que opina. Y el tema de yo personalmente de no estar en redes sociales es un tema más que nada de salud mental, porque en la anterior legislatura, siendo concejala de Hacienda, teniendo que salir año a año a decir que se subía la contribución, el IPC más un 1%, pues yo creo que por salud mental lo mejor.
Por eso he dicho que erais los más inteligentes.
Yo he de reconocer que no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión, en mi caso, desde luego, de falta de tiempo. Yo no doy más de sí. Y la verdad que reconozco que es una asignatura pendiente, ¿verdad? Alguna vez lo hemos hablado, el estar en las redes sociales como Partido Popular de Tudela, ¿no? Uh-huh. El Partido Popular de Navarra sí que está y está muy activo. Pero nosotros en Tudela no, y hemos pensado que tenemos que estar, porque es de verdad que es un medio de comunicación con los ciudadanos muy directo, muy rápido y muy fácil, ¿no? Pero también somos conscientes de los problemas que da y que hay que ser muy riguroso y cuidadoso y ser consciente de lo que tienes entre manos.
Y cumplir efectivamente las reglas del juego.
De hecho, hay una anécdota. Yo me acuerdo una vez en una conversación privada, un día con Iñaki.
Iñaki Magallón,
hablando del tema de las redes sociales, dije, es que da muchos disgustos, Iñaki. O sea, se lo dije, Iñaki, da muchos disgustos. Y me decía, sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, y es verdad. Y luego cuando me dio mucha pena que en un momento dado una persona, porque yo creo que fue
un calentón,
pero un calentón tan fuerte que no se puede, uno no puede dejarse llevar por esas emociones.
No está claro, redes sociales 2, equipo de gobierno 0, va 2-0, ¿no?
No, nosotros no, vamos a estar en las redes sociales porque para nosotros es un modo de comunicación. Lo que pasa es que preferimos no utilizarlas a nivel individual, sino todo lo que tengamos que decir lo vamos a decir como partido, que es donde tendemos que se nos reconoce.
Me quedan 40 segundos, sois el azote del equipo de gobierno y sobre todo del alcalde. ¿Qué opináis de Nicolás Rarte políticamente? 30 segundos, por favor.
Yo voy a ser que sí, políticamente incorrecto, pero es un vendedor de humo, es un encantador de serpientes. Y lo digo con todo el cariño a la persona, o sea, no, que no se me entienda mal. Quiero decir que Neko tiene una habilidad terrible, una dialéctica terrible para llevar de alguna manera a donde él quiere el debate, como él quiere. Es realmente hábil y muchas veces yo creo que ahí se equivoca y los ciudadanos empiezan a percatarse ya de que no se puede estar engañando a todo el mundo durante todo el tiempo.
Sí, yo pienso que en Eco, a nivel personal, sí que le tenemos desde luego aprecio.
Hecho políticamente, ¿no?
Políticamente, pero políticamente tiene una doble personalidad, porque no es lo mismo cómo se sitúa en el Pleno, delante de unas cámaras, que cómo mismamente nos trata a nosotros en una Junta de Gobierno. A mí me gustaría a veces que hubiese una cámara en la Junta de Gobierno solamente para que nos tratase con un poco más de respeto.
Es como Jekyll y Hyde. Gracias, Irene. Gracias, José. José, Irene, sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando durante más tiempo. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.